Ser podcast. Still feels like a first night together.
Buenas tardes. Me pregunto qué sería de nosotros si no existiera el perdón. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos perdonado algo o a alguien o hemos necesitado que nos perdonaran. Tranquilos que no vamos a hablar de la amnistía, que es que veo a Rafa, a Isaías y a Marta Fernández mirada con cara de temor. No, de esto ya se habla mucho. Hoy aquí no.
Te lo perdonaríamos en todo caso.
Tal vez en otro momento. No, hablo del perdón en otras coordenadas. En esta canción de Bryan Adams, por ejemplo, aquí es un perdón relacionado con el amor, con las relaciones, con los sentimientos, con errores que se hayan podido cometer. Hay un montón de circunstancias vitales en las que aparece o debería aparecer el perdón, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está mal o cree que ha hecho algo mal y eso le duele, ¿qué puede hacer? Voy a leer la respuesta que aparece en el libro del invitado de esta tarde en la ventana. Abro comillas. Por mucho que te perdonen, hasta que no te perdones tú, todo seguirá doliendo igual. Ángel Martín, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí siempre bien.
Ángel Martín, ya me da esta vergüenza decirlo, es no solo un cómico de éxito, sino un fenómeno desde hace meses, a partir de su libro Por su vuelven las voces, que suma ya más de 500,000 de lectores. Está girando como una estrella de rock por teatros y auditorios de toda España, con su monólogo que desembocará el día 27 de diciembre en el Within Center de Madrid, con entradas agotadas desde hace ya ni se sabe, y desde ayer puede comprarse ya y leerse, yo ya me lo he leído, Detrás del ruido, que es una continuación de aquella primera experiencia donde, para que no lo sepa, Ángel narraba su paso por un hospital psiquiátrico a partir de un brote psicótico. ¿Empezamos por el perdón?
Lo que necesites. Me apunto a tu carro y me subo.
¿Tú te has perdonado ya? Por si lo que te ocurrió dañó a alguien, que seguro que lo dañó aunque tú no quisieras.
Sí. O sea, no te queda más remedio. Quiero decir, hay un momento donde te das cuenta que no tiene mucho sentido seguir machacándote en relación a es que a lo mejor hice, es que a lo mejor dije, es que a lo mejor no me comporté como, y hay un momento en el que dices, bueno, ya sucedió. Ya está. O sea, si crees que queda gente a la que debas pedir disculpas, pide disculpas por lo que sucedió. Pero además, como cualquier acción estaba hecha por un tipo que no estaba viviendo aquí, tampoco estaba en otro universo, tampoco era una sensación de no ha sido de forma voluntaria, ha sido sin querer. Entonces hay un momento donde te tragas el ego y dices, bueno, pues ya está, vamos a perdonar y tiremos millas, porfa.
Oye, la explosión absolutamente estratosférica que ha tenido tu historia a través de los distintos formatos en los que lo has contado y donde vas siguiendo, aquí lo hemos comentado más de una vez y te hemos citado sin que estuvieras. A mí me sigue sorprendiendo, no porque el tema de la salud mental no esté en la preocupación de todas las gentes de este país, pero no podía, yo no sé si tú, yo no podía imaginar una explosión como esta, sinceramente.
No, qué va. O sea, yo creo que es sorpresa.
¿Está siendo bonito,
para todos,
Ángel, esto?
Yo creo
para
que
ti,
sí, ¿no?
Pensaba que decías tú hablando.
Para ti,
a mí me parece fantástico.
Sí, está siendo muy bonito porque hay muchos ingredientes que uno no que uno no espera, y sobre todo te puedes permitir seguir trabajando en lo que a ti más te interesa, que es la comedia y las palabras. Uh-huh. Y entonces te das cuenta, lo único que descubres es que a través de eso puedes usarlo como herramienta de, oye, si aparte de entretener te sirve una experiencia sí, que eso. Yo he vivido y que ahora estoy tratando de gestionar para que no se repita lo que sucedió, pues fenomenal, claro. Es cuando alguien se va de un espectáculo o alguien termina de ver un proyecto tuyo y te dice, me lo he pasado muy bien, está bien. Pero cuando te dicen, me lo he pasado muy bien y encima me ha servido, pues doble combo, claro. Entonces es muy bonito.
Se dicen muchas cosas interesantes, reflexivas. Se llega a muchas conclusiones que yo creo que merece la pena pensar en ellas en este libro. Y hay una tan básica y tan fundamental como que nadie espera encontrar, y lo dices muy, muy bien, un decálogo de cosas como madrugar, hacer la cama, desayunar, ir al gimnasio, comer sano. Esto no, el libro no va de esto, pero estas cosas ayudan.
Sí, sí.
Y a ti te han ayudado.
Sí, sí. O sea, yo creo que, o sea, la teoría yo creo que prácticamente la sabemos todos. Y el sentido
sí,
común.
Sí, claro, claro.
Lo sabemos. O sea, sobre papel es sencillo. Descansar es mejor que no descansar. Comer sano es mejor que comer mal. Pero creo que al final no es la única herramienta, porque si no todos los que comieran sano y descansaran estarían bien, y no es el caso. Hay muchos que están peor. Entonces, lo que sí hay una especie de patrón, creo, a medida que he ido hablando con la gente, es la sensación de, si empiezas a poner orden y tratas de ser coherente con las decisiones y empiezas a entender el porqué detrás de cada decisión que tomas, el por qué haces lo que haces y por qué estás construyendo quién eres, todo empieza a encajar de una forma bastante, bastante mejor. Todo
¿Tú ya
es menos caótico.
¿Tú ya has aprendido a distinguir lo que quieres de lo que necesitas? ¿Que es sí. la primera recomendación en cuando se abre este libro, Detrás del ruido?
Me atrevería a decir que sí. Pero tampoco soy un tío que quiera muchas cosas, ¿eh? O sea, yo ahora mismo lo que sé que necesito es tener la certeza de que sé por qué estoy tomando las decisiones. Ojo, no significa que no te vayas a equivocar al tomarla,
sí, sí,
¿eh?
No,
te puedes equivocar
claro,
exactamente
claro.
igual. Pero afortunadamente, cuando te equivocas sabiendo por qué has tomado esa decisión, cuando echas la vista atrás y repasas los motivos, dices, ah, no tuve en cuenta esto, esto y esto. Pues la próxima vez tendré en cuenta estas tres cositas a ver si sale mejor. Entonces, el hecho de saber por qué toma las decisiones a mí me da la vida, vamos.
A mí me resulta muy interesante, Ángel, para todos los que hayamos pasado una situación con la salud mental, eso que decís hace un momento de cuando te dicen, no, pero ponte bien, no, pero haz ejercicio, no, pero sal a pasear, es muy exasperante porque es precisamente lo que no puedes hacer. Pero esto que decías de analizarte para saber cómo tomas las decisiones sí que me parece muy fundamental. ¿Te da la sensación que a veces sería importante saber lo que no queremos hacer por encima de lo que queremos hacer, o quiénes no queremos ser por encima de quiénes
claro.
queremos ser?
O sea, ayuda, es una pista bastante grande. O sea, yo me acuerdo, no sé a quién le escuché hace no mucho que decía.
Como la hipoteca inversa.
Sí, 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 exactamente, es eso. Pero alguien decía, no decidir también es una decisión,
claro.
Cuidado con eso. Entonces, sí, sí. No, lo que no estás escogiendo también lo es. Entonces, si tienes claro por lo menos en la dirección que no quieres ir, por lo menos ya sabes qué decisiones no deberías tomar, porque son las que te van a llevar hacia allá, y eso es suficiente. Pero es verdad que es muy exasperante cuando la gente viene con diciéndote lo que tienes que hacer. O sea, eso es
sí,
desesperante,
sí.
Claro. Eso no ayuda en nada. O sea, no ayuda en nada.
¡Anímate! ¡Anímate!
Sí, anímate. Sí, como si yo no supiera lo que tengo que hacer. No, si claro. Yo ya sé lo que tengo que hacer.
Volviendo al tema del perdón que comentabas al principio, claro, en el libro dejas ver varias veces, avisas a quien le pueda interesar, pues que, bueno, ha habido amigos o personas cercanas que en los momentos a lo mejor más delicados pues te han fallado o se han alejado, ¿no? Llegas a decir a quien decida alargarse en el momento más difícil
¿Te
que
puedo,
les follen.
¿Te puedo interrumpir con
sí,
esto?
Sí, claro, tú
es que,
eres el jefe.
Es que, no, hombre, no, joder, pero no es por eso. Es que viene muy bien a la conversación. Yo me tengo aquí unas notas en el libro y en una me he puesto la anotación las cosas claras y el chocolate espeso. Ah. Y hablando de esto, página 34 de Detrás del ruido, Ángel Martínez escribe: solo una vez en mi vida he dicho basta, levantando la voz en una mesa. Cuando salí del hospital, hubo gente a la que yo consideraba amiga que no volvió a escribirme ni llamarme nunca más. Me dolió, mucho. De hecho, a veces todavía siento un pequeño pinchacito si lo pienso cuando estoy un poco flojo. Pero por suerte encontré más o menos rápido la fórmula para que no doliera tanto y siempre. Centrarme en los que sí seguían estando. Sin embargo, hubo un día, meses después de salir del hospital, que sentí como intentaban convencerme de que debía dar una oportunidad a la gente que había optado por desaparecer cuando me ingresaron y no volver cuando salí ni a preguntarme cómo estás. Intentaban convencerme de que, a lo mejor, el problema era que lo sucedido les había superado y al no saber cómo reaccionar habían preferido irse y ahora les daba vergüenza retomar la relación. Pero seguro que si les llamaba yo y me esforzaba por entender, podría recuperarlos. Te juro que todavía hiervo por dentro cuando recuerdo aquel momento. Y lo que más me encendió lo que hizo que mi sangre alcanzara temperaturas parecidas a las que debe de llevar la lava de un volcán, fue que intentaran hacerme creer que los que habían optado por largarse merecían por mi parte la misma cantidad de cariño, lealtad, respeto y amor que los que habían optado por quedarse. Sinceramente, y una mierda. Déjame decirte algo por si no quedó bien claro, en por si las voces vuelven. A quien decida largarse de tu lado en el momento más difícil de tu vida, que le follen. Sea quien sea. Y lo digo sin odio, sin rencores y sin deseos de que le vaya todo mal. Pero que le follen. Pregunta de supuesto conversador. O sea, ¿que le negarías un plato de comida a alguien simplemente porque se largó cuando más lo necesitabas, Ángel? Respuesta, no. Pero no le invitaría a comérselo dentro de mi casa. Más preguntas. ¿Y si fuera hasta nevando? Le regalaré unos guantes, un gorro y una manta. ¿Y si? Déjame en paz. Si preguntas tanto, seguro que es porque le fallaste a alguien. Hazme un favor y grábate esto a fuego. No eres tú quien debe esforzarse por conseguir la explicación de quien te ha fallado. Es quien falla quien debe esforzarse por volver y explicar por qué falló. Y si algún día esa persona vuelve y al explicarte los motivos los comprendes y tú quieres retomar la relación desde donde os apetezca, pues de lujo. Y si no quieres retomarla, pues también tienes derecho. He dicho, bueno, ha dicho Ángel.
Es que, claro, pero es que por ahí va mi pregunta, claro. Carla. Sí, era justo la frase que yo había sacado, estaba en ese fragmento. Y al mismo tiempo dices también que la única manera que tenemos de meter luz al pasado es perdonarnos y perdonar. Claro. Entonces, ¿cómo se...? No sé si desde tu punto de vista hoy sí merece la pena intentar recuperar esas amistades, no, o es mejor pasar página.
No, que va. Y además, me gusta que preguntes porque creo que muchas veces la gente confunde algunas cosas y te preguntan, sí, bueno, pero si me está haciendo, la persona que está mal o está sufriendo eso, me está haciendo la vida imposible, me está arrastrando al fondo, ¿también me tengo que dar? Y es, no, obviamente no. O sea, si lo que está sucediendo a ti te está arrastrando a un lugar donde vas a acabar tan mal, es de cajón que tienes que coger distancia. Yo me refiero sobre todo a esa gente que tú crees que tienes un tipo de unión de nivel 10 y cuando sucede algo que es una tragedia, de repente descubres que igual para ellos tú estabas en un nivel 2 y es, bueno, desaparezco de aquí porque ahora viene una movida que a mí no me apetece estar, tener que reajustar la relación, ahora da paseicos y aguantarte las chapas y no sé qué, desaparezco. Y entonces de repente, pues bueno, pues muy bien, quiero decir que no pasa nada, y cuando te das cuenta de que simplemente lo único que sucedió es que tú estabas valorando la amistad o la relación mucho más de lo que realmente es.
Y esto aplica también a la familia, que también le das un repaso, ¿no? Porque digamos que no pasa nada por querer de otra manera a la familia.
Y es que creo que no pasa absolutamente.
Sí, pero somos igual víctimas de la sociedad en la que hemos crecido, ¿no? Que la familia...
No lo sé, yo es que siempre he tenido la sensación de si tengo a alguien que es amigo y actúa de una forma que a mí me parece que no está bien, tío. O sea, que haces daño o que te comportas de una forma que no es elegante, inteligente, ¿por qué esa misma acción en alguien que sea familia la tengo que justificar o perdonar? Es como, no, es el mismo tipo de acción. O sea, si me parece mal en este, me parece mal en ti. Entonces, yo creo que a la familia, o sea, no sé si se la puede dejar de querer. Entiendo que hay un vínculo en el que siempre vas a estar unido y probablemente si te necesitan estarás. Pero yo creo que eres totalmente libre de reconfigurar la relación y decir, oye, porque tengamos este vínculo de sangre no significa que yo tenga que pagar unos peajes sí o sí. No me entiendo contigo, amigo, pues lo siento, reconfiguremos esto.
Ángel, has hablado de lo bonito que te está pasando, porque hay mucha gente que se ha visto reflejada en tu espejo y que aunque tus libros no sean libros de autoayuda, les está sirviendo de ayuda. Todo esto es muy bonito. Pero sabemos en qué país vivimos y sabemos en qué momento vivimos. ¿Te has encontrado también en estos meses con gente que te ha dicho, estás haciendo humor con un drama, estás estrujando en beneficio propio algo que para los demás es una verdadera tragedia?
La verdad es que no.
Qué bien.
O sea, si hubiera pasado te lo diría, ¿eh? No tengo ningún pudor en eso. Pero la mayoría de mensajes que recibo son de personas que dicen que para lo que le ha servido es para traducir lo que no eran capaces de traducir ellos o de explicar o de poner palabras y que ha permitido que otros entendieran lo que estaba sucediendo. Incluso yo recuerdo, en por si las voces vuelven, yo mi experiencia con el psicólogo fue terrible. Sí. Luego he conocido psicólogos muy majos y encantadores y hemos bromeado acerca de lo que yo viví. Pero incluso esos mismos psicólogos muchas veces se me acercan y me dicen, me ha venido de lujo para saber lo que pasa en la cabeza del tipo que está sufriendo el brote. Entonces, no he tenido, por ser honesto, sí que hubo una señora que en la feria del libro de aquí de Madrid, yo estaba yendo a la caseta a firmar y ella pasó de largo y me dijo, es el peor libro que he leído en mi vida. Para ser honesto, bueno, me lo dijo a la cara y me lo soltó así.
Seguro que era a ti, y a lo mejor era otro autor que había detrás.
Me miró a mí,
hay muchos escritores.
Me miró a mí, a lo mejor lo confundía con otro, pero creo que iba a mí,
No, yo entiendo además
que... Seguro que te dijo, tu libro, Joaquín Prat, es el peor libro que he leído en mi vida.
Yo entiendo además que le respondas esto a la pregunta de Isaías. Yo puedo hablar desde mi pequeñita experiencia personal. Yo vi Punto para los Locos en Tarragona, un auditorio absolutamente repleto de gente, de edades diferentes, y te vas fijando en las reacciones del público, luego escuchas cuando sales a la calle, tal, comentarios y tal. Bueno, era un agradecimiento general. Sorpresa también, porque, en fin, sí, a ti se te conoce por tu biscómica, pero también se conoce tu historia, y de repente mezclar esas dos cosas. Hay muchos momentos de risa franca en el espectáculo, y algún momento decir, hostia, la que me acaban de arrear. No, es así, pero los comentarios eran todos en esa dirección.
Sí.
Has acertado. Sí, yo creo que estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y que has sabido encontrar los códigos, además.
Bueno, hay algo que yo creo que es útil, pero porque me da la sensación que a mí me funciona también. Yo en cuanto encuentro alguien que está utilizando su experiencia para tratar de que me sirva a mí me resulta súper útil.
Claro.
Entonces, en el momento en el que te das cuenta que puedes utilizar las dos herramientas que más te interesan a ti, que son la comedia y las palabras, para tratar de entretener y que encima sirva de algo, pues de repente el combo es maravilloso. Claro, cuando te das cuenta de que funciona, dices, pues bien, aquí me quedo.
Déjame quedarme en la comedia, porque yo creo que todo el mundo lo sabe, pero si no, ya se lo decimos ahora. Ángel Martín cada mañana se levanta con una misión en la vida, desde hace mucho tiempo, que es resumir en 2-3 minutos, no más tampoco, pues a ver cómo se presenta el día. No sería lo de los titulares ortodoxos en informativo, pero se le parece. Y el de hoy, por ejemplo, sin ir más lejos.
Muy buenos días, pues jueves 30 de noviembre. Si te llamas Andrés, es tu santo, es el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, de la seguridad informática, del influencer, de las ciudades por la vida y contra los trastornos de la conducta alimentaria. Si te interesa el tema, en el podcast de Por si las voces vuelven, tuve una charla con Hola Rodríguez que igual te da bastante luz. Y si cumples años hoy, felicidades. Por cierto, cambia la pila del mando del garaje porque está floja y cualquier día te toca esperar media hora que salga o entre alguien para poder hacerlo también tú. Por lo demás, poca cosa nueva, no te voy a engañar. Hoy pinta que llueve. Si ayer pasaste cerca del Congreso y viste una movida que parecía una escena de la serie The Crown, era porque se hizo como el festín este para dejar claro que ahora está al mando Pedro Sánchez. Israel y Gaza han dado el ok a estirar la tregua esta madrugada. Henry Kissinger ha muerto, 100 años tenía, así que no creo que haya sido sorpresote para nadie. El sábado se juntan en Ginebra el PSOE y Junts con un verificador internacional. Un verificador es alguien al que le das pasta para asegurarte que ninguna de las partes se pasa por el forro lo que han dicho que harán. Y las pensiones parece ser que subirán un 3,8% el año que viene. Las pensiones en plan dinero de la jubilación, no pensiones en plan pues estuve el fin de en una pensión súper bonita. Y anoche se emitió el último capítulo de Cuéntame después de 22 años. En deportes, en Champions. El Real Madrid ganó al Nápoles, la Real Sociedad empató con el Salzburgo y el Sevilla palmó con el PSV. La selección femenina de balonmano ayer arrancó el Mundial ganando y a Mar Márquez lo han operado el brazo izquierdo para tratar de resolver una movida llamada síndrome compartimental, que no sé qué es. En cultura, ya puedes usar palabras como enchufable, machirulo, perreo, big data y chunda chunda sin problema porque las han metido en el diccionario. Y en música, hoy salen a la venta las entradas para ver a Estopa en Barcelona y Madrid y ha salido ya el Wrapped de Spotify, ¿vale? Que es eso que la gente pone ahora en las redes diciendo, mira la música que escucho, hostia, y quien más lo peta es Taylor Swift en el mundo y Quevedo en España. Quevedo el que canta, no el escritor. El escritor lleva 300 y pico años muerto ya. Y si te gusta Maná, que sepas que harán gira por España en junio y julio. En cosas del espacio, han hecho la primera observación de un disco formador de planetas en otra galaxia, que si no sabes lo que es como una máquina de gofres gigante que en vez de gofres pues hace planetas, yo me lo imagino así. Y unos científicos españoles han descubierto un sistema solar con 6 mini Neptunos que orbitan alrededor de su estrella. Si no sabes qué comer, hazte unas patatas guisadas con costillas. La frase de hoy es, el éxito es la suma de pequeños y grandes esfuerzos repetidos día tras día y poco más. Bueno, he recibido muchos mensajes de los que ya estáis leyendo y escuchando detrás del ruido y solo puedo decir gracias, ¿vale? No os podéis ni imaginar el alivio que da saber que os sirve. Si no sabes de qué hablo, en el informativo de ayer está explicado, en el enlace de mi bio. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. A hacer cosas. Mírame a los ojos, hostia. Mírame. Te quiero.
Siempre utilizando términos técnicos,
sí,
¿no?
Sí, siempre.
Pero es muy curioso porque yo cada vez que te escucho en tu informativo... Claro, mucha gente pensará, esto es una extravagancia,
¿no?
Pero no, esta es la realidad. Es decir, seguramente si nosotros, al llegar por la noche, tuviéramos la gracia y la ironía que tiene él, hiciéramos un resumen de lo que nos ha pasado y lo que ha pasado por nuestro cerebro, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, haríamos algo muy parecido a lo que hace Ángel Martín y seguramente muy distinto al informativo ortodoxo, claro, que sí, solamente habla de 4 o 5 cosas que, bueno, nos preocupan, pero bueno, tampoco llevan nuestra vida, ¿no?
Ya, pero esto es algo que se fue de las manos, ¿eh? No tiene más. Esto era una broma que ha ido estallando y realmente empezó durante la pandemia, porque bueno, sí, que sí. Llevaba 2 horas viendo las noticias, hice un vídeo de, oye, si te has despertado ahora, estas son las 3 cosas que hay.
Sí, me acuerdo que lo comentamos. Claro. Sí, sí.
El problema es que la gente empezó a decir, oye, a mí si me metes cultura me haces un favor, si me metes ciencia... Y yo les hice caso, ese fue el problema, que yo hice caso.
Peticiones populares, pero oye, qué discreto eres con tu libro, que ya te lo conté ayer, que si eso lo escuchas ayer. Tú, a pesar de haberte convertido en un referente para tanta gente... ¿Esto no te gusta que te lo digan ni te gusta mucho hablar de tu libro ni promocionar o cómo es?
No, o sea, lo llevo regular porque la sensación es de, está ahí, si te sirve guay, si no, no, ya no, o sea, ya no, no. O sea, siempre tienes la sensación de tratar de convencer. Entonces, eso lo convierte todo en una especie de, pilla el libro, pilla el libro. Y es de verdad, o sea, escribo las cosas... basándome en mi experiencia, lo que a mí me está funcionando, te lo dejo aquí por escrito, lo tienes aquí, si te sirve, guay, si no, lo siento. Entonces, el repetir, tienes el libro, es como, no, me cuesta muchísimo.
Eso se notaba muchísimo en el informativo de ayer.
Por lo demás, me vais a perdonar, pero para mí la noticia de hoy es que no he podido mirar nada, porque estoy nervioso de cojones y, de hecho, apenas he dormido. O sea, me metí en la cama, pero cada hora y cuarto, hora y media, he acabado abriendo los ojos, así que no he dormido un pijo, ¿vale? Porque el motivo es que detrás del ruido ya está en todas partes, ya lo puede leer quien le dé la gana. Y aunque la gran parte de mi cabeza está en plan, qué guay, porque ya lo puede leer cualquiera, es verdad que hay un rincón dando por culo en plan, pero a ti cómo se te ocurre enseñarle el interior de tu cabeza a todo el mundo, muchacho, ¿estás tonto o qué te pasa?
¿Qué te pasa, Ángel? ¿Ya has podido responder a esa pregunta?
Sí, no, el que me pasa no lo voy a responder nunca, a ver, voy a ir respondiendo de forma puntual día a día, pero siempre sucederá algo que me haga trastabillar. Pero porque, te lo juro, o sea, yo mis sensaciones, desde hace mucho tiempo ya tengo la impresión de, si tienes algo que creas que le pueda servir a alguien, cuéntalo. Sí. No te lo guardes, ya está. O sea, suéltalo, a alguien le va a servir. No sé si es porque a veces he coincidido con gente que tienes la sensación de que prefieren guardarse lo que van descubriendo para que otros no lo hagan, para que otros no mejoren, para que otros no le puedan adelantar, para que a otros no les vaya mejor. Y hace mucho tiempo que eso me parece una estupidez. O sea, me parece que no permite seguir avanzando. Si de repente yo te cuento algo que a mí me funciona, tú lo descubres antes y te sirve a ti, igual después yo aprendo algo de ti que me viene súper bien. Entonces, es una necesidad.
Y en esa línea de recuperar cosas, es muy interesante en el libro, bueno, recuerdas el brote psicótico, lo comparas con una película... Luego dices, bueno, adviertes, claro, que es una sensación que no es real, que es una locura, pero también le dices luego de la importancia de recuperar esa parte buena de la locura.
Claro.
¿Eso cómo funciona?
O sea, tiene cosas, esto habrá gente que me diga, tú estás chalado, pero el haber vivido ciertas cosas te permite ver lo negativo y lo positivo. Es decir, la locura tiene algo muy a grandes rasgos, ¿eh? Y muy en titulares, que es que no te permite despistarte, porque estás concentrado en lo que sucede en este momento, porque tu actuación sobre este momento implicará cambios en cadena de todo lo demás. Por pequeña que sea la cosa que hagas, aunque sea mover un papel, aunque sea desplazar el micro, todo tiene un significado. Entonces, toda tu atención está puesta en lo que vas a hacer en ese momento. Eso, que cuando estás durante un brote es una salvajada y es agotador, porque no tienes un parpadeo en el que no suceda nada, cuando estás bien, de repente te paras a pensar y dices, hombre, creo que es más inteligente prestar atención a las cosas que estoy haciendo ahora que no prestar atención. Y de repente es que te das cuenta que estamos en un momento donde creo que vamos muchas veces actuando por inercia y sin pensar el por qué hacemos las cosas, por qué tomas decisiones, por qué. Entonces, claro, cuando empiezas a decir, bueno, voy a hacer la prueba de si este prestar atención, que durante la locura era muy salvaje, controlándolo, es útil, sirve de algo. Y cuando llevas un tiempo dices, creo que es más inteligente prestar atención que no prestarla.
Ese prestar atención a las cosas del presente también desactiva algo que solemos hacer y que nos causa mucha neurosis y mucha ansiedad, que es prestar atención a los posibles monstruos del futuro, claro, que a veces ni son tan monstruos o ni siquiera están, ¿no?
Claro, y sobre todo que es que igual son monstruos que ni siquiera vienen nunca.
Exacto. Claro.
Igual ni aparecen. Entonces yo creo que muchas veces estamos preocupados por cosas que creemos que nos van a pasar y no suceden. O sea, a mí con el brote me pasó eso. Sí. O sea, de repente cuando terminé el brote dije, yo tenía una lista de miedos que pensaba que iban a pasar y lo que ha pasado no estaba en la lista.
Ya.
Entonces es absurdo. Y te permite, es cierto que estar enfocado te permite que todo ese ruido baje muchísimo, ¿eh? De verdad,
ya.
Mucho.
He escuchado una canción, hoy buscaba cómo intentar cerrar esta conversación contigo, y todo o bastante de lo que has dicho y que pones en este libro, detrás del ruido, la luz, el conocimiento de los demás, la generosidad y alguna otra cosa. Mira, escucha la letra de esta canción de Amaral, ya verás.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. Y nada sabes de mí, y no sé nada de ti. No sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso. Si soy yo solo o somos mil, no sabes con quién duermo. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz.
Si algún día haces una playlist de Detrás del Ruido, no te dejas esta canción,
no, no,
por
no,
favor.
No. Además, es una forma súper bonita de explicarlo y resumirlo. O sea, al final es todo lo que no tenga sentido es ruido. En fin, todo aquello que no valga para nada y sea hacer por hacer es ruido.
Ángel Martín, un placer como siempre, amigo.
Como siempre, muchas gracias.
Esperamos ya otro libro, otro espectáculo, no sé, otro informativo mañana.
Con tal de venir me pongo a crear cosas nuevas y ya está, me parece bien.
Un abrazo,
un abrazo enorme. Chao. Faltan 22 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Mañana estaremos en Canarias abriendo la ventana, en Las Palmas de Gran Canaria concretamente. Eso ya lo contamos después. No, estaba pensando, Marta, Isaías, Rafa, que la vida, ahora que venimos de la conversación con Ángel Martín, que está llena de paradojas, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya ha comenzado en Dubái la cumbre del clima de este año, ¿no? Que, bueno, tiene por delante un reto mayúsculo, que es reducir en un tiempo determinado el uso de los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, el gas, el carbón. Es el gran reto que tiene la humanidad. Es que no es exagerado decir esto, ¿no? Pero la cumbre se celebra en un petroestado. Quiere decir que es una paradoja, pues, curiosa, ¿no? Bueno, sea como sea, ahí hay 70.000 delegados de 190 países reunidos buscando acuerdos. Bueno, en el discurso inaugural, el responsable de cambio climático de Naciones Unidas, Simon Steele, ha advertido de que están en juego, atención, millones de vidas humanas.
We must teach climate action.
Debemos enseñar a la acción climática a funcionar, porque este ha sido el año más caluroso jamás vivido por la humanidad y se han batido muchísimos récords aterradores. Y estamos pagando con las vidas y los medios de subsistencia de las personas.
Cuando hablamos de la vida de las personas, Javier Guerrero, buenas tardes.
Sí.
No estamos hablando de algo teórico, sino que hoy tenemos datos concretos de las muertes que provoca directamente el uso de estos combustibles fósiles.
Es una investigación con datos de satélites de la NASA, de grandes centros de investigación, entre ellos el Max Planck de Alemania, que es el CSIC alemán,
sí,
la Universidad de Washington, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres o el español Instituto de Salud Global,
sí,
de Barcelona.
El global,
una
de Rafa
superinvestigación,
San Juan, sí.
Sí, que se publica en el British Journal of Medicine, una de las revistas médicas más importantes del mundo junto a The Lancet, que habla que la contaminación, respirar aire contaminado por los combustibles fósiles, es decir, por la quema de gasolina, gasoil, carbón, gas, mata ya en el mundo a 5 millones de personas. 5 millones.
Hace un par de días nos aportabas otras cifras relacionadas con los efectos del cambio climático, el coste que tiene, por ejemplo, que eran absolutamente brutales también.
Sí, sí. Y en este caso hablamos de la salud, porque sí, por primera vez esta cumbre, eso sí que es un buen dato, se va a abordar el tema de la salud y empezamos ya con este informe demoledor. Porque claro, los científicos dicen, la buena noticia es que se podrían evitar, como los accidentes de tráfico.
Ya.
Es decir, que ese número, esos 5 millones de víctimas, la mayoría de ellos en China o en la India, que también es paradójico, dos países que son los tres más contaminantes junto a Estados Unidos, pues es donde más gente muere. 2 millones, por ejemplo, de chinos mueren por respirar ese aire contaminado solo por combustibles fósiles. Luego hay otros contaminantes, ¿no?
Mira, vamos a saludar a Fernando Prieto, que es investigador del OSE, el Observatorio de la Sostenibilidad. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y esta cantidad tan enorme de muertes, para que nos hagamos una idea más precisa, ¿de qué enfermedades estamos hablando? Es decir, lo del uso de combustibles fósiles, ¿qué provoca? ¿Enfermedades respiratorias? ¿Enfermedades del corazón? ¿Qué es lo que provoca exactamente?
Sí, efectivamente, las 14.000 muertes diarias que producirían la contaminación esta de los combustibles fósiles, pues tendría como un 30% de enfermedades cardiovasculares, otro 30% cerebrovasculares, un 6% pulmonares y el resto diabetes, etcétera, Alzheimer, Parkinson, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que está claro que es que la mala calidad del aire pues mata a la gente, y entonces es fundamental, como habéis dicho antes, pues el retirar todos los combustibles fósiles de la atmósfera cuanto antes, porque es que están matando a la gente. Entonces es muy importante hacer esto.
Uno pensará que tiene más riesgo si vive en una gran urbe, pero vivir en un pueblecito a 20 kilómetros de la gran urbe, digamos, ¿nos preserva de esto?
Pues en realidad esto es contaminación de ozono y por otra parte también de partículas pequeñas. Entonces el ozono, por ejemplo, se produce alrededor de las ciudades, o sea, se produce primero en el nitrógeno del coche que está produciendo el NO2, pero luego a 40, 50, 60 kilómetros se produce cuando cae el ozono. Entonces en Extremadura, por ejemplo, hay contaminación importante por el ozono, o en la Sierra de Madrid, o a 50 kilómetros de Barcelona. Entonces por eso es muy importante eliminar los combustibles fósiles, porque es que no es solo la gente que está viviendo dentro de la ciudad, sino que realmente es el conjunto de la población, ¿no?
Fernando, es que además el problema es doble, hacia el futuro y hacia el pasado, porque claro, en la atmósfera ya tenemos todo lo que hemos estado emitiendo desde la revolución industrial y seguimos emitiendo. No solo hay que pensar en lo que vamos a reducir, sino en qué hacemos con lo que ya está ahí, que nos está matando.
Sí, pero bueno, hay un proverbio chino, ¿no? Dice, si quieres salir del agujero, deja de cavar hacia abajo.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, lo que estamos haciendo ahora con los combustibles fósiles, seguimos tirando año tras año, y entonces están aumentando los combustibles fósiles en la atmósfera, ¿no? Entonces, como habéis dicho también, es un tanto extraño que uno de los petroestados, de alguna forma, que viven de esto, tengan que de alguna forma descarbonizarse, pero ellos mismos lo están diciendo, ellos mismos están invirtiendo ya en energías renovables, que de alguna forma es una de las grandes soluciones que tenemos que implantar entre todos, ¿no?
Sí, además en la cumbre del primer día ya empiezan con triquiñuelas, han anunciado un nuevo fondo de pérdidas y daños que ya pactó Obama y el presidente chino en el año 2009, en la cumbre de Copenhague, ya se han pasado 13 años, se acordó en la cumbre del año pasado y han tardado solo un año en decidir, que todavía no han llegado a un acuerdo, qué organismo internacional lo va a gestionar. Y entonces se lo han dado al Banco Mundial para 4 años porque no hay acuerdo, pero es un fondo que la ONU pide 100.000 millones y que de momento solo hay promesas, que son promesas voluntarias, de 400. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que solo va a pagar 17 millones de dólares.
Fernando, déjame que te pregunte una cosa. Cuando los científicos tenéis, que cuesta llegar a una conclusión así, pero tenéis algo tan claro, tan meridianamente claro, y veis cómo va creciendo la corriente negacionista, cómo desde la política a veces se lanzan afirmaciones que no tienen ningún sustento científico y se dan como verdades absolutas. ¿Cómo se te queda el cuerpo a ti, por ejemplo?
Sí, es incredulidad, ¿no? Es una cosa que es que no se entiende, ¿no? Pero sí que está claro que cuando hay un consenso tan importante en todos los centros de investigación mundiales, o sea, que da igual que sea China, Estados Unidos, Rusia, o sea, grandes centros de investigación de Japón, etcétera, todo el mundo está absolutamente de acuerdo en que existe el cambio climático y, sin embargo, no se toman las medidas adecuadas, ¿no? Es algo que es como desconcertante, ¿no? Es como, no se entiende, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que sí que es necesario y que es absolutamente imprescindible que las políticas públicas incluyan el medio ambiente en absolutamente todo, ¿no? España tiene que adaptarse y tiene que tomar una serie de actuaciones muy precisas para adaptarnos al cambio climático, que todavía no estamos preparados, ¿no? Lo estamos viendo todos los años, que todavía faltan muchas acciones que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, 2022 fue durísimo, 2023 también, y 2024 estamos a punto de empezarlo, ¿no? Entonces sí que es bueno el tomar estas acciones, ¿no? Cuanto antes.
Fernando, la última. El otro día hace un par de días le preguntamos a Javier Gregory, oye, ¿cuánto tiempo nos queda? Que es lo que siempre les preguntamos a los científicos que se asoman a la ventana. Te lo preguntamos a ti. ¿Cuánto tiempo nos queda para que algunas cosas ya sean irreversibles? ¿O ya hay cosas que son irreversibles?
Esto es la misma pregunta a todos los profesores de la Universidad de la Opción. Sí, la verdad es que esto es como un gran transatlántico que va a ser difícil pararlo, ¿no? Porque ya tenemos una velocidad un tanto y una inercia muy fuerte, ¿no?
Pero esto ha ido mucho más rápido de lo que pensábamos, ¿no, Fernando?
Sí, totalmente, ah. totalmente. Yo no creo que cada año vaya a ser peor que el anterior, ¿de acuerdo? Aunque estos últimos sí que lo está haciendo, ¿no? Pero sí que estamos en esa tendencia a cambio climático y sí que es posible, o sea, ya hay muchos temas que son un tanto irreversibles. Entonces, nos queda primero dejar de seguir emitiendo y segundo empezar a adaptarnos sí o sí, porque no nos queda más remedio, ¿no?
Muy bien.
Pero sí es importante empezar a actuar ya, vamos bueno, a tratar de todos.
Seguiremos picando piedra. Fernando Prieto, investigador del Observatorio de la Sostenibilidad, muchísimas gracias por estar en La Ventana, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Javier, ¿tú qué esperas concretamente de la cumbre de Dubái?
Pues yo lo que espero es que no mientan tanto, es decir, que no vendan tanto humo, por favor.
Nunca mejor dicho.
Que no hablen de cosas nuevas cuando no son nuevas, porque, claro, no todos son tan expertos. Yo llevo 28 cumbres y, claro, en fin, yo lo que pediría es un poco de humanidad y que se dejen ya de... y que el dinero no se come. Y que yo creo que lo más sagrado de este planeta es la vida humana. Y solo una vida ya merece la pena cualquier tipo de esfuerzo. Nos gastamos 80.000 millones, como te decía el otro día, en simplemente tener las bombas atómicas listas para disparar, 80.000 millones, porque solo nos gastamos 400 en ayudar a los países pobres a hacer frente al cambio climático, que ya provoca unas pérdidas económicas de 1 billón con B y medio de euros. En España, 400.000 millones en los últimos 30 años. La Comisión Europea ha dicho hoy que es el país más afectado en daños económicos. Es decir, es que incluso, aun siendo egoísta, es mucho peor pagar la factura que solucionar el problema. O sea, es mucho más barato solucionar el problema y dejar de pagar la factura. Y aún así, es como si tenemos una cañería rota en casa y decimos, ponemos un parche, ponemos una tirita y que siga litros y litros cayendo. Claro, al final tenemos la casa inundada.
Dejamos la ciencia para abrir otra área de conocimiento, que es la Academia de Saberes Inútiles de La Ventana.
Academia de Saberes Inútiles. Con Marta Fernández.
Esto es menos ambicioso, pero muy molón. Porque una de las asignaturas de esta Academia de Saberes Inútiles nos enseña a mirar los objetos de la vida cotidiana con otros ojos. Y eso a Javier le va a gustar también. Mira, hoy vamos a tirar del hilo que une, atención, el teléfono con los monjes medievales. Que ya es tirar del hilo, Marta.
Pues sí, a ver si no nos enredamos tirando del hilo. Vamos a empezar considerando este artilugio que todos llevamos encima y que ha evolucionado para revolucionar nuestras vidas. El móvil, efectivamente. A ver, cosas que todos sabemos. ¿Quién inventó el teléfono?
Alexander Graham Bell.
Exactamente. ¿Pero por qué lo inventó?
Bueno, eso ya.
Pues lo inventó por amor. Vamos, que Graham Bell podría haber escrito esta canción. I just called to say I love you.
Rafa Panadero está en estado de shock en estos momentos.
Me quedo embelesado cuando te pones a cantar.
Ay, madre mía.
Bueno, a ver, ¿cómo que Graham Bell inventó el teléfono por amor? ¿Tú lo habéis oído alguna vez esto?
No lo acabo de decir ahora mismo.
El amor mueve el mundo, ¿cómo no?
Por supuesto, voy a justificarlo. No solo lo inventó por amor, es que el cacharro le pareció un fiasco porque no servía para lo que él estaba pensando. ¿Y en qué estaba pensando? Pues en construir un aparato que amplificara lo suficiente el sonido para quienes tenían problemas de audición. Porque, aunque mucha gente no lo sepa, Graham Bell no era solo inventor. Dedicó su vida a la enseñanza de las personas sordas. La cosa le venía de familia. Su padre, Melville Bell, era un famosísimo profesor de fonética y de locución, y su madre, Elisa, tenía graves problemas de oído. Otra cosa que no se sabe mucho es que el padre de Graham Bell, el profesor Melville, escribió una obra de teatro titulada La novia, dedicada a su mujer. Contaba la historia de un maestro de fonética y de su alumna, y lo más alucinante es que esta obra inspiraría uno de los musicales más famosos de la historia.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Creo que lo ha conseguido.
La lluvia es maravilla en Sevilla.
Por fin lo ha dicho. ¿En qué ciudad dijiste que es?
En Sevilla.
¿Y en qué nación la ves?
En España.
La lluvia es maravilla en Sevilla.
Ahora mismo sería maravilla en todas partes. Sí. Pero, oye, pero ¿me estás diciendo que la historia de My Fair Lady está basada en la vida de los padres de Graham Bell?
Sí, sí, hasta la protagonista se llama Elisa, como la madre de Alexander. Y como la historia tiende a repetirse, resulta que Graham Bell, siguiendo los pasos de su familia, se especializó en la enseñanza de personas sordas. Y entre sus alumnas había una joven que le impresionó por su inteligencia, Mabel. Como en la obra de teatro de su padre, surgió el amor y se casaron. Y fue entonces cuando empezó el furor inventor de Graham Bell. Estaba el hombre empeñado en crear algo para comunicarse con su esposa. Mm. Dio con el teléfono, pero para él fue un chasco porque el sonido no se amplificaba lo suficiente para que Mabel pudiera entenderlo.
Y siguió investigando, imagino, para ver si daba con el dispositivo para poder comunicarse con las personas sordas, ¿no?
Sí, y creó el fotófono, que transformaba el sonido en impulsos luminosos y que, según él, era el mayor logro de su carrera como inventor. También investigó cómo perfeccionar el fonógrafo de Edison para que las grabaciones, que se hacían unas láminas de estaño que eran muy inestables, no se estropearan tan fácilmente. Mm. Inventó el grafófono. Y ahora os pido mucha atención, porque esto que vamos a escuchar parece una psicofonía, pero, amigos, es la única grabación certificada que se conserva de la voz de Alexander Graham Bell.
Cada certificado pero no se entiende un pijo.
Sí, mira, a ver, claro, dice, claro, no. Esta es la voz de Alexander Graham Bell grabada en 1885 en el laboratorio Volta. El disco no se pudo escuchar hasta 130 años más tarde, cuando los investigadores de la institución Smithsoniana en Washington encontraron la forma de reproducirlo. Pero seguro que os está llamando la atención algo que la verdad es que parece un poco paradójico, que para comunicarse con quienes no podían oír, Graham Bell se empeñara en amplificar el sonido.
Sí.
Claro, pues es que Bell era un defensor del oralismo, que la verdad es que hizo mucho daño a las personas sordas, aunque entonces él no lo podía sospechar. Y todo porque en la época victoriana se consideraba indecoroso el lenguaje de signos.
Vaya.
Porque había que tener cierta mesura con las manos. Yo lo habría pasado fatal en la década, en la época victoriana. Bueno, fue entonces cuando se empezaron a perfeccionar la lectura de labios y la enseñanza mecánica de la reproducción de los sonidos para los mudos.
Pero entonces no se utilizaba el lenguaje de signos.
Sí, bueno, se seguía utilizando porque así se había enseñado a los niños sordos y porque así se había hecho desde el siglo XVIII y porque era muy eficaz. Se suele atribuir la sistematización del lenguaje de signos al abad Lepe, que era un sacerdote hijo de una familia rica de Versalles, que en 1760 creó en París la primera escuela para sordos y que publicó un manual con esas ilustraciones que ahora todos conocemos. Pero lo que no se suele contar es que el famoso abad ya reconocía en el prólogo del manual que el método venía de
¿Cómo
España.
¿Cómo que venía de España?
Sí, venía de un caballero.
Entonces,
funcionario.
Cada vez más difícil todavía.
Sí, venía de un funcionario de la corte que se llamaba Juan de Pablo Bonet. En 1607 Bonet entró al servicio del condestable de Castilla para hacerse cargo de la educación de su hijo. El niño era sordo, pero sus tíos abuelos, que también eran sordos, le habían enseñado un misterioso código con las manos para comunicarse. Bonet lo perfeccionó y lo consignó en un librito. ¿Y de quién habían aprendido los tíos abuelos ese novedoso sistema de signos para comunicarse?
Si has dicho al comienzo que tirando del hilo íbamos a llegar a unos monjes medievales, entiendo que lo sacarían de un monasterio o algún sitio así, ¿no?
Pues sí, así que vamos a invocar a Umberto Eco, nos ponemos en modo El nombre de la rosa.
Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir.
Pensemos. Qué novela y qué película,
sí,
¿eh?
Sí. Oh, maravillosa.
Buenas las dos.
Yo la he releído varias veces, es que es magnífica. Así que vamos a pensar en ese monasterio medieval. Imaginemos el silencio de los monjes en el escritorio.
Sin veneno.
Sin veneno, efectivamente. Aunque el silencio no era un voto obligatorio, pero sí era una práctica cotidiana entre los benedictinos. Los quehaceres del día, claro, imponían ciertas necesidades de comunicación. Así que los monjes de distintas órdenes empezaron a desarrollar un sistema de gestos para hablar mientras hacían las tareas.
Como la radio, ¿no? También
igual,
tenemos un sistema de gestos.
Sí, pero fíjate,
para
se hizo un poco más sofisticado, ¿eh? Porque con el tiempo llegaron a inventar hasta 400 signos para charlar. Cuentan las crónicas que en algunos monasterios los monjes mantenían elevados debates teológicos a base de manotazos sin abrir la boca. Ya en el siglo XVI un monje benedictino...
Y sin arrearse. Ah, vale.
Bueno, a veces envenenaban, como en El nombre de la rosa, pero en el siglo XVI un monje benedictino Pedro Ponce de León decidió que ese código podía ser útil para enseñar a los niños sordos. Y lo hizo en el monasterio burgalés de Oña. Entre sus alumnos estaban los tíos abuelos del hijo del condestable de Castilla, los que le enseñarían los rudimentos que luego explicaría Bonet. Así que, sin enredarnos, ya veis cómo hemos tirado del hilo que une un monasterio como el de Nombre de la Rosa con My Fair Lady y con ese invento fallido, según Graham Bell, que fue el teléfono. No me digáis que no vais a mirar vuestro móvil con otros ojos.
¡Ay, la telefonía!
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te creo.
Telefonía podría ser una palabra, no sé si alguna vez la hemos elegido, Isaías.
Todavía
pero,
no.
pero algún día lo haremos. La palabra de hoy, la palabra de esta tarde en la ventana es gracias, 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 miles de gracias. Hoy hemos tenido notas, hoy hemos tenido resultados del EGM, lo repetimos siempre, sé que es un clásico y tal, pero hay que decir una vez más. Los oyentes son los que hacen posible la radio, este programa y cualquier otro, y por eso, gracias, 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 nuestra palabra de hoy es EGM.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Hoy no tenemos dudas de que la palabra más repetida en esta y en todas las radios de España será EGM, porque hemos hablado y hablaremos mucho de este Estudio General de Medios. Y esto nos permite hoy adentrarnos en el rico mundo de la sigla, que es esa abreviación gráfica formada por las iniciales de una expresión compleja o cada una de las letras de esa sigla. Hay siglas imposibles de pronunciar, como una palabra, y entonces tenemos que deletrearlas. Es el caso de EGM o ONG o de UGT, por ejemplo. Hay otras que deletreamos a medias. Es el caso de PSOE. En algunos casos pronunciaremos cada palabra que nos señala la sigla, es decir, la traduciremos, porque Salburdazi nunca diremos CCOO ni CO, sino Comisiones Obreras. Y las otras, las que se pueden pronunciar sin problema como una palabra, se denominan acrónimos, que es una palabra que nos llegó del griego y que etimológicamente nos habla de extremos y de palabras, o sea, una palabra que configuramos con los extremos de otras. Bueno, algunos de estos acrónimos se convierten con el paso del tiempo en sustantivos o en adjetivos. Unos serán nombres propios, como Renfe o UNESCO, otros comunes como OVNI o radar. El más reciente ha sido VAR, que de momento se escribe con todas las letras mayúsculas, es una sigla pura, aunque con el paso del tiempo, si su uso se estabiliza, se convertirá también en un nombre común. Por cierto que la palabra sigla entró en el diccionario en el siglo XIX y nombraba solo algunas abreviaturas, SAR por Su Alteza Real, por ejemplo, y ya entrado el siglo XX empezó a nombrar este tipo de términos con los que nombramos instituciones, empresas, productos, objetos o estudios, como el Estudio General de Medios.
¡Qué bien! Gran manera para cerrar esta primera hora de la ventana. Javier Gregori, gracias por asomarte un día más aquí. Marta Fernández, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que
más
viene.
Academia la próxima semana. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.